sin filtro. Las voces del pueblo se escuchan en la periferia.
Y la nota que vamos a realizar a continuación con un compañero y amigo de la casa se podría titular Memoria de Tierra Santa, teniendo en cuenta, ubicándonos en una coyuntura muy compleja, difícil a veces de desentrañar, precisamente por lo que decíamos hace instantes, en función de lo que implica la colonización pedagógica a través de medios de comunicación, pero también a través del sistema educativo. Y muchas veces, para entender un conflicto como el que ocurre en Palestina e Israel, a la distancia y sin haber tocado ese suelo, las conceptualizaciones se terminan troncando por una retórica vacía o por significantes vacíos más allá del núcleo informativo de lo real concreto. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo de la casa, Damián Descalzo, abogado laboralista y autor de importantes libros como un libro que habla de el sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones, o también sobre el general Leal. Le damos la bienvenida a Damián Descalzo. Damián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda.
Buenas tardes, Gustavo. Una alegría, como siempre, entrar en comunicación con vos, y en esta oportunidad aprovecho para felicitarte por la aparición de tu libro.
Bueno, muchísimas gracias, Damián. Sos parte, como te lo decía ayer personalmente, también de él, porque hemos usado Haciendo Justicia Juntos para también nutrirnos de un marco que nos pueda referenciar para poder escribir en torno a determinadas cuestiones. Vamos al grano, Damián, porque en tus redes sociales has evidenciado y has plasmado lo que fue tu experiencia en Israel y en esa zona caliente del mapa mundial, ¿no? Y nos gustaría que nos cuentes cuáles son tus experiencias y, obviamente, cuál es, en consecuencia, tu mirada respecto al estado de situación.
Sí, bueno, yo visité la zona, digamos, los países de la región. Visité en una época Irán, después visité, bueno, Turquía, parte de Siria, el Líbano, y también Israel y Palestina. Y lo que yo comentaba ayer, porque con todo esto de este bombardeo mediático, ¿no?, donde siempre se instalan algunas miradas que están claramente intencionadas, y esto sin poner bajo ningún punto de vista la mirada que hay que tener de rechazo a los hechos de violencia, pero con una sensibilidad muy sesgada, ¿no?, donde parece que hay víctimas que son más importantes que otras, y donde también se le quiere quitar el contexto, ¿no? Entonces parece que son una banda de locos terroristas, que pueden ser considerados terroristas, pero que se da en el marco de una situación que es la lucha del pueblo palestino por tener su propio Estado. Después habrá que hacer las distinciones necesarias, ¿no?, porque los mismos palestinos tienen miradas distintas sobre cómo encarar la relación con el Estado de Israel y cómo tratar ese tema y cómo llegar a los objetivos. Pero yo lo que mencionaba es que yo, la verdad, que lo que a mí me tocó vivir es de pasar, ¿no?, de cuando vos querés pasar de lo que es el territorio controlado por el Estado de Israel a los territorios palestinos, no a la franja de Gaza, que está al sur, dividido del resto de Palestina, sino a la parte de Cisjordania, que es la parte más grande de Palestina. Y la verdad que yo me tocó ser testigo de unos tratos totalmente inhumanos, de parte. Primero, ya la idea de que uno sale de Jerusalén para ir a Belén, ¿no? Que era mi caso, yo quería visitar la Basílica de la Natividad, ¿no? El lugar exacto donde nació Jesús. Y uno, para primero que ve cuando sale de Jerusalén y se acerca a Belén, que está cerquísima, ¿no? Jerusalén y Belén están a 7 kilómetros de distancia, pero que, bueno, uno puede llegar a tardar una hora y media por los controles que hay. Y lo que hay, apenas uno sale de la periferia de Jerusalén, se encuentra con ese muro enorme, ¿no? Como diciéndole, ustedes están ahí adentro del muro, y el control de ese muro lo tiene el ejército de Israel. Y hace bajar a los porque hay mucha gente de Palestina, lo mismo pasa en Gaza, que los gente que va a trabajar a Israel y vuelve a los territorios palestinos. Los maltratos que reciben, las vejaciones, la verdad, de atropellos de todo tipo. Bueno, esto es lo que mencionaba ayer, y digo, y esto es lo que uno vive todos los días. Yo estuve 2 semanas en Jerusalén, y también he visto también cuando estaba en otros lados de Jerusalén, en otros lados de Israel, también he visto, es una sociedad muy militarizada, y que todas esas cosas hay que darlas al contexto, porque si no, si se quitan todas estas cuestiones, es como que solamente son una banda de locos que quiere asesinar gente que está viviendo tranquilamente. Y la verdad que estos son conflictos permanentes, como en partes del mismo territorio palestino que Israel en el año 94, después de décadas, aceptó que debían devolvérselas, el mismo Estado de Israel financia campañas colonizadoras donde van familias de colonos judíos y se instalan protegidos por el ejército de Israel y van recuperando territorio. Es decir, sería larguísimo y complejísimo de contar, pero es un tema donde hay que analizarlo en el contexto y en la profundidad, porque si no, si perdemos el contexto, no vamos a entender nada y se va a caer en una sensiblería donde parece que si hay víctimas de un lado hay que llorarlas, pero las del otro lado no, porque se las despersonaliza. Parece que no fueran personas los que están del otro lado.
Se ha dado cuenta en estas horas, sobre todo por la acción de los medios de comunicación, esto precisamente que vos marcás, ¿no? Porque al parecer hay muertos de primera y muertos de segunda, aunque esto suene feo e impolíticamente correcto mencionarlo de esta manera, porque lo que se evidencia es esto, ¿no? Y no poner en situación permanente lo que está ocurriendo con la que complejidad que lo tienen. Se han escuchado muy pocos periodistas de los medios grandes sostener una responsabilidad informativa en torno a esto, que genera tergiversaciones y se cae muy fácil en la adjetivación y en la utilización de categorías que pretenden simplificar un problema que es mucho más complejo, ¿no?
Sí, sí, uno tendría que ver en ese caso también los profundos intereses que tienen algunos medios y también la cercanía que algunos medios le genera, y cercanía y simpatía que le genera un Estado y no el otro. Esto es así, ¿no? Digamos, hay un componente fuerte. Nosotros vemos la cantidad enorme de argentinos que hay. Yo también lo viví allá. Generalmente los argentinos son con doble ciudadanía, ¿no? Con ciudadanía argentina e israelí. Y uno, la Argentina en ese sentido hay que dejarlo claro, la posición, porque tampoco se trata de adoptar una línea totalmente a favor de Palestina y dejar de lado el Estado de Israel. Digamos, la posición argentina, al que le tocó resolver esto fue al gobierno de Perón, justamente al que le tocó el conflicto de Palestina, ¿no? Que se cuando los ingleses tienen que irse de Palestina y se decide crear el Estado de Israel, la solución a la cuestión palestina, 1947, 1948, digamos, el primer gran problema que tiene que resolver las Naciones Unidas recién creadas, le tocó justo al gobierno de Perón. Y la posición de los representantes diplomáticos argentinos fue la misma, mira que a veces se habla de que no hay política de Estado, pero digamos, en este tema, y con algunas diferencias, Argentina siempre, todos los gobiernos han mantenido una línea que es lógico de su condición de país, que ha recibido inmigrantes de ambos lugares, ¿no? En Argentina hay casi en proporciones similares, tanto árabes como judíos, de tener una posición a favor de que en ese territorio palestino haya dos estados. Esa fue la mirada original, que no se tomó en cuenta, ¿no? Porque si sabemos, en 1948 sí se crea el Estado de Israel, pero no se crea el Estado árabe que había que crearse, el Estado que ahora llamamos Palestina. Pero luego, cuando sí se generó la Autoridad Nacional de Palestina, Argentina aceptó en el año 2010 reconocer a Palestina, que todavía no es miembro pleno de Naciones Unidas, sino que es miembro observador. Pero digamos, y esta es la posición que el país debe tener al conflicto. La idea, paz y justicia. Es decir, negando cualquier posibilidad, porque digamos, la idea de Israel hoy, a ver, uno tiene que condenar a Hamas, como hizo el otro día el gobierno argentino, yo estoy de acuerdo. Pero también hay que llamar al diálogo y condenar. Si el ejército de Israel quiere hacer intervenciones sobre el territorio de Gaza, también debe ser condenado. Claro. No puede ser que se condene a unos y se aplauda a otros cuando hacen lo mismo.
Eso está, para algunos está claro y para otros no tanto, ¿no? Pero te escuchaba hablar y pensaba también la necesidad que tenemos en función de poder situarnos para entender este tipo de conflictos, de recurrir a la historia, ¿no? Y muchas veces se prescinde de recurrir a la historia, porque yendo más atrás del periodo que vos señalás, uno podría decir, bueno, en este espacio territorial el gran problema surgió con la caída del Imperio Otomano y la incursión de potencias occidentales que fueron acercándose o apropiándose de ese territorio, ¿no? Y que generaron a través de la caracterización imperial y colonial un conflicto en Medio Oriente que se ha trasladado a lo largo del tiempo y que no tiene solución, porque hay, está claro que también los intereses que intervienen no quieren que se solucione, ¿no?
Bueno, sobre eso querría marcar una disidencia, ¿no?
Sí.
El Imperio Otomano no era una solución, tampoco. El Imperio Turco Otomano es considerado por los pueblos de la región como una invasión sanguinaria, salvaje, por si no, pues parece que el Imperio Otomano era, era una cosa absoluta.
Aclaro que sí. Me refería en función de cómo se disgregan después las cuestiones en función de la caída del Imperio Otomano. No tomaba partido por el Imperio Otomano, ni mucho menos.
Porque hay a veces una lectura anti-europea o anti-llamada anti-occidental, donde parece que el problema fue porque es verdad que en esa zona a Palestina le tocó el dominio inglés, lo mismo que a Jordania, lo mismo que a Irak. En cambio, Siria y el Líbano le tocó ser la parte francesa, digamos. Pero bueno, digamos, los turcos, un pueblo totalmente ajeno a esta región, por eso es que, de hecho, a los sirio-libaneses que llegaban a la Argentina y les decían turcos porque venían con el sello del Imperio Turco Otomano, les molestaba que le dijeran turcos porque era el nombre de sus invasores. Claro. Quiero decir, es una zona que es muy complicada, porque además ni siquiera es que la historia empezó con el Imperio Turco Otomano, porque los turco otomanos, cuando llegaron y tomaron Jerusalén en 1517, fueron el pueblo número 20 y pico que ocupó ese territorio que llamamos Palestina. Así que, por supuesto, es complejo, ¿no? Tampoco es importante ir a la historia para entender, pero bueno, tampoco, si vamos muy atrás en la historia,
podemos llegar
a no terminar nunca el asunto.
Nos enredamos. Damián, para ir finalizando, bueno, ¿cómo ves esta coyuntura internacional en función de lo que está ocurriendo precisamente en Medio Oriente? Uno podría agregar allí lo que está ocurriendo en África también, lo que ocurre en Ucrania, pero también lo que ocurre con potencias como Estados Unidos o Francia, para señalar algunas, que da la impresión que están en permanente repliegue, ¿no?, en esta coyuntura.
Sí, yo creo que los temas hay que unirlos porque están concatenados. Yo lo considero que están concatenados y tiene mucho que ver con lo que el Papa Francisco viene diciendo desde el inicio de su pontificado, ¿no? Que hay una tercera guerra mundial en pedacitos, ¿no? Que se va dando la tercera guerra mundial. Y después, con eso que mencionás del repliegue, yo creo que está íntimamente ligado a lo que estamos viendo hoy. Lo que sucede en Ucrania es, para mí, una manifestación de la del declive norteamericano. Tiene que salvar algún lado su fuerza imperial y elige, privilegia, seguir controlando Europa, ¿no? Entonces busca la guerra con Ucrania, de Ucrania con Rusia para fortalecer la alianza con Europa que se estaba debilitando. Y en un sentido análogo, creo que Israel, que estaba viviendo, no sé, ahora se lo tiene muy en cuenta Israel, pero muchos no seguían la política doméstica de Israel, pero Israel está en conflictos permanentes hace años, uh-huh. Especialmente los últimos meses, prácticamente no había gobierno, protestas callejeras todo el tiempo, las dificultades de formar un gobierno de unidad nacional, lo que nos llamaban y no lo podían lograr, Netanyahu teniendo que el surgimiento de partidos de ultraderecha antipalestinos, lo que había desaparecido de la política israelí, había reaparecido en estos últimos meses, digamos, eso también hay que entenderlo, uh-huh. En cuanto, para verlo de cuánto fue, del mismo modo que, relacionándolo con Ucrania, del mismo modo que la intención de la OTAN de querer avanzar sobre Ucrania, sabiendo que eso iba a provocar la reacción rusa, cuánto no hizo Israel para promover, cuánto hizo Israel para promover lo del otro día de Hamas, ¿no? Que todo el mundo dice, qué raro que no se hayan dado cuenta. Bueno, ¿cuánto es que probablemente haya sido inducido? Porque Israel necesita probablemente un conflicto, Israel y no Hamas, Israel necesita el conflicto, pero Hamas también lo quiere. Del mismo modo que la OTAN quería el conflicto con Rusia, pero Rusia también quería poseer Ucrania, es decir, es lo que sucede cuando se da la guerra, ¿no? La guerra es un choque de dos voluntades contrapuestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hamas tiene claro, hace décadas siempre dijo que quería tomar territorio de Israel y hacer desaparecer al Estado de Israel. Esa es una posición histórica de Hamas, a diferencia de los que gobiernan Cisjordania, uh-huh. que han aceptado convivir con el Estado de Israel. Pero también Israel, creo que gran parte de su dirigencia quiere una guerra porque teme que el declive norteamericano, que es manifiesto en gran parte del mundo, mencionaba lo de Francia en África, por ejemplo, uh-huh. Eso es notorio. Y toda vez que Israel ha actuado casi como un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente, como se lo ha dicho más de una vez, ya en los años 60, 70, el análisis internacional quedaba claro que Israel cumplía ese papel, casi como representante, lo que no niega que tenga intereses propios, ¿no? Por supuesto que los tiene, pero que funcionaba o en gran medida dependía de ser el aliado de Estados Unidos en la región. Entonces, si estamos de acuerdo de que la supervivencia del Estado de Israel dependía de Estados Unidos y ese poder está en declive, no es muy difícil imaginar que gran parte de la dirigencia de Israel debe tener miedo de que eso suceda y que por eso esté provocando algún conflicto.
Para finalizar, nos vamos pasando un poquito de la hora, pero no hay problema. Entonces, obviamente, la pregunta va a parecer inocente porque nos conocemos, pero digo, está más dirigida para que entienda también aquel que nos está escuchando. Resulta sumamente complejo pero también peligroso entender los posicionamientos absolutos que marca, por ejemplo, Javier Milei en torno a este alineamiento automático con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que Milei tiene muy claro, él ha dicho, no de casualidad, que su alineamiento internacional es justamente Estados Unidos e Israel. Y Estados Unidos, tanto Trump, y no lo modificó Biden, para marcar la continuidad de la política internacional de Estados Unidos, han sido Estados Unidos, el que ha roto esa idea de que no se puede considerar la capital de de Israel en Jerusalén, porque también la peticiona como capital palestina, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha fortalecido en estos últimos años, a pesar de muchos cambios que ha habido, ha fortalecido su posición de tener como aliado principal a Israel. Y en ese sentido, esa es la línea que está buscando Milei, una línea donde Argentina queda totalmente subordinada, una especie de relaciones carnales, pero ya no con el Estados Unidos poderoso, omnipotente de los años 90, sino un Estados Unidos con muchos problemas, y un Israel con muchos problemas, es doblemente gravoso. Si fue grave para el país la política de alineamiento automático de Argentina en los años 90, ahora no solamente es gravoso y mancilla la soberanía nacional argentina, sino que además aparece como una posición ridícula, estúpida y muy poco inteligente, porque ni siquiera se trata de subordinarse a la Inglaterra de 1890, como quería la oligarquía conservadora, ni a la de 1990, como lo hizo el menemismo, sino, no a una Inglaterra poderosa, no a un Estados Unidos poderoso, sino a un Estados Unidos en declive, ¿no? Lo cual aparece, como repito, muy poco inteligente.
Damián, como siempre, es un gusto poder escucharte. Queríamos tenerte en este cierre de semana aquí en La Periferia, dándonos tu parecer en función de tu experiencia, ¿no? Porque una cosa es estar sentado acá y hablar en términos de lo que implica el análisis geopolítico, y otra cosa es conocer parte de los territorios y conocer parte también de la dinámica de lo que se vive permanentemente en esta zona, allí en Medio Oriente. Así que, como siempre, para nosotros es un gusto tenerte en La Periferia.
Igualmente, para mí es un gusto hablar con ustedes. Saludo, Gustavo, un abrazo grande, y saludo a todos los oyentes.
Hasta la próxima, Damián, gracias, abrazo grande.
Salud.
Así escuchábamos al compañero, amigo y abogado laboralista, autor de los libros Haciendo Justicia Juntos, General Leal, Héroe del Polo Sur y Cómo se Gestó el Peronismo, Damián Descalzo, aquí en La Periferia.